Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Qué bien se está en este estudio con este airecillo que corre Sergio Martín Romo.
Yo me siento como en la Sierra de Madrid. Se me abren los pulmones, respiro aire puro. Me falta sacarme el bocata después de haber llegado a la cumbre de Cotos o a Peñalara. No,
¿te has traído calcetín gordo?
Siempre. Bueno, miento. Llevo doble calcetín.
Ah, que llevas uno encima de otro.
Sí, sí. En lugar de los gordos, me traigo dos.
¿Y te caben los zapatos o te los has tenido que comprar un número más?
No, no me caben.
Bueno, perfecto.
Mira, te voy a contar.
Venga, cuéntamelo ya todo.
Un poco apretados los llevo, que me he cortado de más una uña del dedo de los pies y que me roza un calcetín y estoy viendo las estrellas.
Bueno, una tirita, por favor.
Claro, voy ahora.
Al botiquín, ¿no?
Sí.
Bien, que abrirte la regla.
Pero cualquiera iría a los pinreles para que...
¿Aquí?
Que te salen sabañones.
Vamos, te tienes que quitar la escarcha, pero con rasqueta.
Somos además el programa más fresco de la radiodifusión española.
Exactamente. Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
Sí, pero antes de ir a los capítulos anteriores,
¿sí?
¿Vale? Nos ha mandado WhatsApp nuestra oyente Isabel, que fue la ganadora del último concurso de ruidos que hicimos.
Ah, sí, es verdad.
El del monedero. Y nos ha mandado la foto de los libros que le enviamos desplegados en una mesa escritorio de su casa. Dice, me encantan, con tres admiraciones.
¡Uy, qué bien!
Ya me llegó el lote de libros. Muchas gracias, mil besos.
Claro que sí. Esta semana hay que hacer objeto absurdo, que hace mucho que no hacemos.
Vale.
Yo voy uno en el bolso, que debe estar, y que además a ti te va a gustar.
Hay que poner objetos que no se huelen.
No, este no.
Porque ahora viene una corriente y el oyente no ve en la web qué objeto hemos puesto.
Yo ya voy dando una pista que tiene que ver con que a ti te gusta.
Venga, perfecto.
Muy bien. Bueno, ¿vamos a capítulos anteriores?
Sí, venga, capítulos anteriores.
En el capítulo del jueves...
Que no espabila, que no está al tanto y
poco
después del capón que recibió por parte de Ceballos.
Poco a poco.
Porque se ha encontrado con Cerezo, que tiene mejor carácter, pero porque está ahí despistadillo. Bueno, ¿qué hicimos el pasado jueves?
El pasado jueves seguíamos con esas llamadas de atención que te habían hecho.
¡Hombre!
Vale.
Perdona, gran éxito de crítica, público y audiencia de nuestra entrevista en exclusiva con la tortuga justiciera.
La tortuga...
Vamos, que no sé por qué no nos han sacado en el Bombay Times o en alguno de estos que tú tenés todos los
todo
días.
Todo llegará.
Esto es la exclusiva de este programa.
La tortuga justiciera, que se puso en contacto con nosotros, hablamos con ella, nos contó su modus operandi y ella pues quiere hacer legión de tortugas justicias por toda España que vayan dejando en los limpiaparabrisas ese dibujo para colorear para que la gente aprenda a aparcar correctamente.
Nuestra compañera Loli Jurado de Informativos quiere que le pasemos el PDF.
Pues yo se lo paso.
Se ve que conoce algún conductor, en fin, que aparca regular.
Nos hizo emisarios de su PDF.
Sí. El que quiera un PDF de la tortuga justiciera, oye, que nos lo pida.
Nos lo pida
al
WhatsApp.
Lo repartimos, claro.
Y yo se lo comparto.
Claro, claro.
Con ellos al WhatsApp.
Hagamos legión de esto.
Hablamos, pues, de esas cosas, ¿no? ¿Cuándo te han llamado la atención? Y nos llevó también a conocer la historia de un colegio francés que llamaba la atención a los padres por arrojar a los niños por encima de la verja.
Sí.
Y nos empezaron a llegar comunicaciones de oyentes
que tiraban a los niños
por encima de la verja.
Perdona, y de tapias, que es peor porque no ves como lo que ha pasado cuando cae.
De tapias, ¿eh?
Sí.
Y una oyente que nos contó que a ella y a su hermana, su madre, les arrojaba para matricularlas al colegio por encima de una valla.
Y una madre que tiró al niño por una tapia para que recogiera un balón.
Sí.
¿Que cómo volvió ese niño?
Es gran incógnita.
El balón vuelve, pero el niño, ¿quién lo lanza desde el otro lado? ¿Le tiras una cuerda para que escale? Claro, tú tiras al niño, vuelve el balón y dices, pues muy bien, hijo, pero ¿quién te devuelve al niño? El niño allí, en el solar.
La madre tan contenta con la pelota ya, sin niño ha vivido mucho mejor.
Más tranquila.
Bueno, pues vale. Lidia Dice, sí. Nos contaba, dice, y no nos dio tiempo porque el tiempo, como siempre, nos arrolla. Mi madre, y pone en mayúsculas, no nos ayudó a saltar la valla para entrar, sino que desde fuera nos ayudó a saltarla para que pudiéramos salir.
Ah, vale, para fuga de colegio.
Sí, era la época de los avisos de bomba constantes. Dice, nos sacaron al patio y nos pusieron pegaditos a la valla. Mi madre lo vio desde la terraza y allí que se bajó y sacó a ellos como fuera.
Digo, niñas, esto de pegarse a la valla no me convence.
Nada, Lidia.
Para casa.
Da igual lo que diga el protocolo del colegio, vosotras, para casa.
Saltad la valla. Muy bien.
Miguel nos contaba en el WhatsApp que a él le llamaron la atención por estornudar, que casi se despeina el cura en mi comunión. Dice, la alergia y como son en mayo, pues habíamos tenido la llamada de la atención, ¿te acuerdas? De un oyente.
Sí.
Porque le sonó el móvil.
Sí,
en misa. Pues sí. Miguel nos cuenta que él estornudó en la comunión. Y Paloma dice, hace unos veranos en un restaurante en la playa, por insistir al camarero para que la atendiese, dice, no sea impaciente, la comida no viene en lata, le dijo el camarero y la llamó la atención.
Uy, qué camarero. ¿Cómo estaría el camarero de los clientes?
Y de los apavientos de Paloma ni te cuento. Y esta señora se me tranquiliza un poco. Y antes de ir con el protagonista de la historia de hoy, un sin ánimo de ser pedantes, que también se nos quedaba pendientes, que llegó a nuestro WhatsApp, mensaje que nos dejaba nuestro oyente Agustín.
Buenos días, equipo. Pues yo os quiero echar la bronca porque es insoportable escucharos por las mañanas. Todo el rato riendo, casi me tiro el café encima, dejo de hacer cosas porque quiero estar atentamente escuchando. Vamos, que sois un gran equipo. Buenos días.
Muchas gracias, Agustín. Yo estaba ya un poquito...
Asustada.
Digo, ahora nos echa la bronca por existir.
No.
No, al revés. Agustín, muchísimas gracias por el mensajito.
En la grabación no dice lo de sin ánimo de ser pedantes, pero en el WhatsApp, cuando me lo envía, dice sin ánimo de ser pedantes y luego llegó el audio.
Ah, vale, perfecto.
Manolo me dice, ten cuidado, no te pase como a Bob Marley, que murió por la infección de un uñero.
¿Pero Bob Marley murió de esto?
No lo sé, ahora mismo me pillas.
Yo creo que no.
Lo dice Manolo y yo...
Clara Esteban, que está muy puesta en la biografía de Bob Marley, que sí.
Que se le
infectó un uñero.
Ah, es que lo que...
¿qué haces aquí?
Los oyentes, tenemos los oyentes mejores informados y yo, si lo dicen, yo me lo creo.
Pero si tenemos la clínica Quirón aquí al lado, bueno, que lo ingresen.
Me voy a poner una tirita, lo ya.
Por jugar al fútbol, me está diciendo Clara Esteban.
Bueno, pues...
Por su religión, que tiene que ver la religión con jugar al fútbol con un uñero. Que no se quiera.
Intervención para curarse, claro.
Ah, que la religión de Bob Marley le impidía curarse un uñero.
Rastafari.
¿Los rastafaris no se curan los uñeros?
No me parece
tremendo.
Equipo de investigación, ¿verdad? Que se ponga
esto, alguien debería tomar cartas en el asunto. Lo de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, yo me lo conocía, pero lo de los rastafaris y los uñeros, yo... ¿sí?
Aquí cada día esto va derivando a cosas que no teníamos preparadas en el guión.
¿Y lo que aprendemos?
No.
Claro, yo aprendo unas cosas y luego las suelto en unas conversaciones que quedo de friki total. Por cierto, ¿sabéis que los rastafaris no se curan los uñeros? Y todas mis amistades, mientras comen, me miran como diciendo, esta está muy mal.
A ver si Eli nos invita un día a comer, que es que ella tiene unos temas de conversación.
Cuenta unas cosas un poco raras, pero ahí están. Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Bueno, el protagonista de nuestra historia de hoy se llama Robertinho Doguelo.
Sí.
Es portugués. Portugués no, brasileño.
Brasileño,
perdón. ¿Vale?
Sí.
Y él era candidato del Partido Ciudadanía para las elecciones de Río de Janeiro, que fueron hace poquito.
Muy bien.
Él se presentó, en concreto por la región de Baixada Fluminense.
Que tú hablas no francés en clase, yo, pero portugués.
Baixada, ¿no? Baixada Fluminense.
Yo qué sé.
Bueno, pues es una región, ¿vale?
Sí.
Él se presentaba allí. ¿Él qué hace?
Vale.
Él tiene una tienda de licores en el municipio de Japeri.
Ya.
O Japeri. Y dijo que quiero contribuir a que mi comunidad se enriquezca con mi labor, que vaya mucho mejor, y por eso yo quiero ser político. Se presenta a las elecciones, ¿vale? Él estaba muy implicado, hizo una campaña electoral, además, que fue muy viral en redes, porque montaba unos vídeos, bailaba...
¡Whisky para todos!
Sí, cantaba, ¡saca el whisky, Chelly! Para... No, cosas pues, hacía pues las canciones brasileñas más animadas del momento, y con unas coreos ahí totales. Bueno, que llegó el día de las elecciones, hubo que recontar... las papeletas, los votos, las urnas. En su colegio electoral se registraron 57.414 votos.
Bien.
¿Vale? Y él solamente recibió un voto.
¿El suyo?
¡El suyo!
O sea, que no le votó ni su madre, ni su padre, ni el perrito que le ladra, nada.
Se grabó enfadado en las redes, con unos enfados, porque dice que es que ni su novia, él le dolió que era, ¿no?
Tampoco.
Ni mi novia me ha votado, ni mi novia.
Qué triste.
Ni los familiares.
Claro, todos pensarían, va, no voto, no se va a notar.
Claro,
no se va a notar, no se va a notar.
Sí, Robertinho, yo te voté.
Es verdad, luego todos los que le dirían, Robertinho... Que nada, tú tranquilo que yo te he votado. Y se dio un voto, el suyo.
El suyo.
Pobre hombre. Sí. Se habrá dado a la bebida.
Discutí
con su tienda de licores.
Dice, discutí con mi novia porque no me había votado.
Ya, claro. A ver cómo le rebates eso.
Ni mi familia.
Ya.
Ni mi pareja.
Nada.
Dice, noches de insomnio he tenido.
Claro.
Lo ha pasado mal, ¿eh? Robertinho do Hielo.
Pobre hombre. Bueno.
Está enfadado y decepcionado.
Qué triste. No te quiere nadie de la familia, por lo menos como alcalde o como responsable o como lo que fuera. ¿Qué pedimos a los oyentes partiendo de esta bonita noticia de Robertinho?
Pues que nos cuenten cuándo te has sentido como Robertinho. Es decir, cuándo no te has sentido apoyado, cuándo te han dejado más solo que la una, cuándo tu pareja o seres más cercanos te han... traicionada de alguna manera, porque bueno, aquí es una pequeña traición, ¿sabes?
Bueno, perdona, pequeña no. Este señor quería ser alcalde y se ha encontrado con que no lo ha votado ni su madre,
bueno,
nunca mejor dicho.
Pero la novia no, se pensaba que él no se iba a enterar.
Ya,
y al
sí.
final se enteró.
Pero claro, pero es una puñalada.
¿Cuándo te han dejado tirado como una colilla?
Robertinho, es que te quiero solo para mí. No sé, algo tienes que decir en ese caso, ¿no? Claro. Digo yo, no sé. Bueno.
Bueno, ¿cuándo has sentido que no te han apoyado o te han traicionado?
Muy bien, pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El pasado jueves se presentaba el nuevo single de Tamara, que es este, Espérame en el cielo, una canción que han grabado antes que ella muchos grandes, Antonio Machín, Lucho Gatica o Los Panchos, por ejemplo, pero que en esta ocasión tiene un significado muy especial, primero porque la voz de Tamara lo es y después por las circunstancias que estamos viviendo.
Nuestro amor es tan grande y tan grande.
Tamara, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué bien suena esta Espérame en el cielo con tu voz, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Por qué decidiste grabar este tema precisamente ahora?
Bueno, es una larga historia. Nosotros desde el año pasado estábamos barajando la idea de unir el bolero, sí, ¿vale? Con un vals. En este caso ya lo hemos hecho, ¿no? Que es... hemos sacado este single,
sí,
¿vale? Que va unido a un vino que lleva mi nombre, que se llama Encanto.
Uh-huh.
¿Okay? Un Ribera del Duero.
¡Qué bueno!
Exactamente. Entonces, eso hasta ahí lo teníamos claro. Lo que no sabíamos qué bolero íbamos a escoger, ¿no? Pues en las circunstancias que empezamos a vivir, en la cuarentena, todo este cambio tan drástico que hemos vivido todo el mundo, ahí ya empezamos a barajar la idea de cantar Espérame en el cielo, ¿no?
Uh-huh.
De hacer este tema. Ahí es como surgió, a través de la cuarentena, de la pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Porque yo creo que fue muy reflejado, pues eso, pues todos esos familiares que nos han podido despedir de sus seres queridos como uno quiere, ¿no?
Uh-huh. Oye, Tamara, te conocemos desde hace ya unos cuantos años, disfrutamos de tu voz.
Más de 20 años.
¡Qué barbaridad! Sí, de hecho estuvimos aquí juntas en este estudio cuando cumpliste 20 años de carrera.
Yo, 20 años de amor, ahora somos, fíjate, a los 20 ya son 21 años ahora.
21, casi nada al aparato. Oye, yo sé que a ti te gusta la música mucho en general, que en tu casa se escucha de todo, desde Luis Miguel a los Rolling Stones. Pero parece que tu carrera está muy enfocada al bolero, que has encontrado ahí, digamos, ese estilo en el que te sientes muy a gusto. Tú con el bolero y el bolero contigo también, ¿eh?
Sí, los dos nos queremos mucho. No, yo soy una cantante melódica romántica, porque lógicamente no solamente canto el bolero, ¿no?
Sí.
Lo que sí se puede decir, que quizás la niña de mis ojos pueda que sea el bolero, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Pero es verdad que es una cantante melódica romántica, porque te canto baladas, he cantado y ya tengo algunos éxitos que son un poco más pop, quizás, ¿no? También he hecho alguna canción mariachi, o sea que mi estilo definido realmente, técnicamente dicho, es una cantante melódica romántica. Ahora es verdad, uh-huh, que se me conozca o que se me una mucho más con el bolero, y que empecé siendo una niña y mi seudónimo era la niña prodigio del bolero y ahora se haya convertido en la reina del bolero, pues yo feliz de la vida. Porque creo que no es un seudónimo desagradable, creo que es bastante bonito, ¿no?
No, es muy bonito y muy difícil, ¿eh? Es muy difícil de cantar, ya no tanto por las tesituras, sino porque es verdad que todos los temas necesitan de una interpretación, ¿no? Porque si no es una cosa como fría y que no transmite. Pero el bolero es...
El bolero es difícil.
Es muy complicado. Hay que actuar, te lo tienes que creer mientras lo cantas.
El bolero hay que interpretar muchísimo. Muchísimo en cada palabra, en cada frase, en cada susurro, en cada nota, en cada melodía. Es un estilo de mucha interpretación, pero creo que es un estilo también mucho de raíz, al igual que el flamenco, quizás igual que la copla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no voy muy desenfocada a lo que yo he vivido en mi casa o de donde yo vengo, quizás, ¿no? No voy muy desenfocada, ¿no? Es un estilo bastante denso, quiero decir, intenso también, ¿no?
Luego, es verdad, Tamara, que sacar un bolero tan conocido que han hecho personas, decía yo antes, Antonio Machín, Lucho Gatica, Los Panchos lo han hecho, claro, también requiere darle una vueltecita para que no suene igual que lo anterior.
Lógicamente, en los arreglos hay que darle ese toque actual, pero sin perder la esencia, porque jamás se puede perder la esencia. Y luego a la hora de interpretarlo, pues hacer lo mío, ¿no? Que la gente identifique que es mi voz. Uh-huh. Porque después de 21 años, si hago un bolero y la gente no identifica mi voz, entonces todo lo que he hecho anteriormente no tendría ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Pero es un bolero, de verdad, es precioso, es muy bonito. Es un bolero que llega al alma. Y además, sí, llega al alma y al corazón, de verdad.
En este caso hablamos de un bolero neutro, en el sentido de que no sabemos quién habla, si es un hombre o una mujer, pueden ser cualquiera de los dos. Pero sí tengo la sensación, Tamara, de que hay mucho bolero pensado para que lo canten hombres y menos bolero para que lo canten mujeres.
Yo creo que eso, hace años atrás, se estilaba mucho más el bolero que lo cantara el hombre, quizás, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso, pero ese machismo lo hemos vivido todas las mujeres, sobre todo generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Mucho más, ¿no? Uh-huh. En mi caso, cuando yo empecé a cantar bolero, ya no, claro, lógicamente no había ese machismo, ¿no?
Uh-huh. Y hay buenos compositores actuales de bolero, porque yo creo que si a cualquiera nos preguntan por un bolero, siempre tiramos de los más conocidos, de esos boleros que ya tienen unos cuantos años, pero en la actualidad se componen buenos.
Ahí se compone bolero, vamos, de hecho yo tengo en discos míos que son inéditos, tengo boleros,
ya
han compuesto para mí, ¿no? Uh-huh. Para mí, entonces... hay grandes compositores de bolero. Por ejemplo, acá en España tenemos al hijo de Juan Carlos Calderón, Jacobo.
Sí.
Tenemos a José Abraham, que es sevillano, ¿ok? Uh-huh. Y luego en Latinoamérica tenemos muchos grandes compositores de bolero todavía que sacan boleros inéditos, ¿no? De hecho, yo tengo ahí un bolero escondido por ahí, ¿no? Uh-huh. De uno de los grandes compositores de allá, mexicano.
Sí.
Que ya lo sacará a la luz en su momento.
Bueno, tú eres una persona muy querida en España, evidentemente, y también en Latinoamérica. Lo que pasa es que me imagino que ahora los viajes a Latinoamérica van a tener que esperar un poquito.
Lógicamente, cuando estuve contigo y estaba presentando mi aniversario, tuve la posibilidad de poder promocionar mi álbum aquí, en mi tierra, en España. Pero cuando ya me tocaba irme para allá en marzo, vale, después de haber hecho la presentación en Madrid y la presentación en Valladolid también, me tocaba irme para allá y ya justo 2 días antes de irme, pues confinamiento.
Ya.
Entonces ya no pude ir y tampoco pude celebrar ni pude mis 20 años acá en España, hacer mis conciertos, hacer mi gira de mis 20 años de amor. Pero bueno, esperemos que la vida, todavía como me quedan muchos años y bueno, todavía queda mucho por hacer, pues en vez de celebrar a los 20, pues lo voy a celebrar a los 21 pues, o a los 22.
Pues claro que sí, en cualquier momento. Y además habrás podido, oye, no hay mal que por bien no venga, habrás disfrutado mucho más de tus 4 niños durante el verano, que los veranos tuyos suelen ser veranos locos.
Muy veranos de acá para allá, siempre, casi siempre, tengo algo que hacer. No, pues mira, el confinamiento lo hemos vivido en casa, tranquilos, en familia, cuidándonos todos unos a los otros. Y bueno, y cada día, pues, mi marido y yo, pues, inventábamos algo. Pues, día de cine, día de serie, día de hacer barbacoa, día de pizza, día de hot dogs, día...
inventando como todas las familias
claro. para que los peques se divirtieran, ¿no? Se lo pasaran bien dentro de casa, ¿no?
Bueno, peques, que Daniela ya es una mujercita, hombre.
Ya es una adolescente. Bueno, pero yo son mis peques, para que siguen siendo mis peques, soy la mamá.
Ya.
No, buscando opciones para que los peques de la casa pues no se aburrieran en ese momento, ¿no? Escuchando música, no sé, haciendo TikToks.
Ya.
Muchas cosas.
No sé si tus niños cantan, ¿les gusta cantar o no?
De momento, los dos mayores, no.
Ya.
No, les encanta la música, lógicamente.
Sí.
Lógico. Eso es normal. Pero no creo que se dediquen y ejerzan en lo profesional en este aspecto, no. Lo que es cantante o actriz, actor o no. No los veo.
Bueno.
O bailarines tampoco los veo.
Tampoco, o sea, Daniela y Leandro, descartados de momento. Veremos a ver Valentina y Héctor.
A no ser que le dé una sorpresa cuando se hagan más mayores, no lo sé, pero de momento no los veo. Veo que son muy buenos estudiantes y de momento me parece genial que estudien... todo lo que puedan, vamos.
Pues claro que sí. Bueno, Tamara, que te deseamos muchísimos éxitos.
Gracias.
Con que tengas los que has tenido hasta ahora, ya vas bien servida, ¿eh?
Ay, o sea, quería decir algo.
Dime.
La parte de sacar ese single con mi vino, o sea, con mi vino, que lleva mi nombre, mi propio vino, que se llama Encanto.
Sí.
Quiero decir que parte... de los beneficios de las ventas tanto de mi vino como de mi single van a ir destinadas a la investigación sobre el COVID, COVID-19 y para ayudar a familias que por esta pandemia pues tienen ahora muchas dificultades económicas, ¿no? Eso lo quería decir, que aparte de ser un proyecto diferente e único, es un proyecto solidario.
Pues nada, además de cantar como Los Ángeles, buena persona. No me extraña que tu vino se llame Encanto. No me extraña nada en absoluto. Espérame en el cielo, es lo último de Tamara. Tamara, que en cuanto podamos celebramos juntas los 21 años, ¿vale?
Eso, 21 o los 22, da igual. Lo que pasa es que como tengo atrasado el 2020, pues ya celebraremos los 20 años, no te preocupes.
Podemos celebrar todos los años uno, ¿eh? Tampoco nos pasa nada. O sea,
como cuando cumplimos años, ¿verdad? Que lo celebramos todos los años.
Claro que sí, pues hay que celebrarlo.
Eso lo haremos, no te preocupes.
Y lo haremos brindando con tu vino.
Con mi vino, es verdad.
Ah,
muy bien dicho.
Claro que sí.
Mira qué buena idea has dado.
Ah.
Estupendo.
Pues nada, Ribera del Duero en las manos y este Espérame en el cielo en la voz. Tamara,
bueno,
un beso enorme.
Muchas gracias. Felices fiestas.
Lo mismo. Felicito. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y antes del ratito de oyentes, como cada lunes, Nieves Ortiz nos trae sus Nieves Mérides. ¿En qué efemérides de esta semana nos fijamos, Nieves?
Bueno, vamos a fijar en dos, pero vamos a empezar con un protagonista que fue noticia un 24 de noviembre de 2003. Ese día murió Copito de Nieve, el famoso gorila albino del Zoo de Barcelona.
Creo, Nieves, que vino a España con 3 años, pero que él es nativo de Guinea, era nativo de Guinea Ecuatorial.
Sí, allí fue capturado en la selva en 1966 por un grupo de agricultores que abatió a tiros a su familia por comerse sus cultivos de plátanos y café. La cría sobrevivió agarrada con fuerza a la espalda de la madre moribunda y su color blanco fue el que le salvó la vida. Uno de los lugareños acabó vendiendo al cachorro al etólogo catalán Jordi Sabater Pi por 15.000 pesetas, quien aceptó pagarla si el animal sobrevivía un tiempo razonable.
Este gorila me lo trajeron a mí para vender, o sea que ellos lo que querían era dinero. Yo les dije que bueno, que si me lo dejaban, yo miraría de salvarlo, si se salvaba se lo pagaría y si no les entregaría el cadáver.
Y Sabater Pi, que estaba en África estudiando a los gorilas en estado salvaje, supo desde el primer momento que aquella criatura era única.
Y por eso lo metieron en un avión de Iberia y hasta aquí se vino en una jaula hecha a su medida.
Sí, al Zoo de Barcelona.
Este es Copito de Nieve. Hasta ahora ha estado en periodo de observación y aclimatación a cargo del veterinario señor Luera y su esposa, quienes le han prodigado los más amorosos mimos, como si se tratase de un niño.
Se tuvo que pasar muchas horas mi mujer sentada dentro de la jaula, como si fuese un mono más. expuesta allí al público, porque claro, no se dejaba, él no quería que estar solo.
Copito de nieve, floquet de neu en catalán, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. Ese fue el nombre con el que en 1967 protagonizó la portada de la revista National Geographic, dándole fama mundial.
Bueno, la verdad es que fue muy prolífico. Tuvo 21 hijos con 3 hembras diferentes, de las cuales solo 3 sobrevivieron. Además, de 11 nietos, no sé cuántos tataranietos.
Sí, y ninguno de sus descendientes, por cierto, nació con su albinismo. Solo una de las nietas, llamada Nimba, presentó un pequeño rasgo. Tenía un dedo blanco.
El albinismo era lo que hacía que tuviera los ojos azules, la piel como rosada y el pelo blanco, claro.
Así es, sí. Estudiado hasta la saciedad, descubrieron que el parentesco de sus padres, eran tío y sobrina seguramente, podían ser la causa de ese gen, de su albinismo. En 2003, con 40 años, murió de cáncer de piel, pese a los esfuerzos del equipo médico por sacarle adelante, que decidió practicarle la eutanasia y evitarle sufrimiento. Jesús Fernández es el jefe de veterinarios del Zoo de Barcelona, lo fue entonces, y recordaba así el aluvión de solidaridad recibido. Incluso el director de un balneario ofreció sus instalaciones.
Yo me presto voluntario a traer agua todos los días, porque el agua que de este balneario viene muy bien para la piel. Y entiendo que no pueden llevar a Copito allí, ¿verdad? Pero si pudiesen llevarle, y digo, no podemos llevarle, no vamos a llevarle, ¿no?
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Los días previos a su muerte, muchos visitantes, algunos visiblemente emocionados, hicieron largas colas para despedirse de él.
Es muy viejecito, es muy grande y ya está a punto de morirse.
He llorado y todo.
Copito de nieve.
Aquel cachorro de 50 centímetros y 8 kilos de peso llegó a medir 1,63 y superó los 180 kilos. 16 años después de su muerte, el gorila no tiene ni tumba ni estatua como se prometió. Sus huesos y su piel permanecen bajo llave y las otras partes de su cuerpo que se donaron a la ciencia han estado a punto de perderse por falta de financiación. Sus cenizas se enterraron junto a las semillas de un árbol africano que debía crecer en su recuerdo, un lugar que fue tapado tras unas reformas.
Pues estamos buenos. Bueno, hace tan solo unos días volvimos a verle, pero en cera.
Sí, es uno de los reclamos del remodelado Museo Barcelonés, que va a abrir sus puertas el 4 de diciembre. La figura de Copito está en una de las poses perezosas y disciplinantes que adoptaba tradicionalmente en su instalación, el añorado primate al que hoy hemos querido recordar.
Bueno, y de 2003 nos vamos a 1995, porque un 24 de noviembre de ese año desaparecía Galerías Preciados.
Dígame, ¿qué desea?
Pues sí, el Grupo Español de Grandes Almacenes tomó su nombre de la calle Preciados de Madrid, donde estaba ubicado el primer negocio, una ampliación del establecimiento Sederías Carretas, ubicado en dicha calle. Lo fundó Pepín Fernández a su regreso de Cuba. Para fundarlo se inspiró en el estilo de los almacenes El Encanto de La Habana. La inauguración tuvo lugar en 1943, a la que siguieron la apertura en años sucesivos de otros centros distribuidos por toda la geografía española, en Barcelona, en Córdoba. Y en 1968 se inauguró el gran almacén de la Plaza de Callao.
Italia, India, Pakistán, viaja por el mundo sin salir de Galerías.
Ahora Galerías te ofrece una increíble selección de lo mejor de 17 países. Vende compras por todo el mundo. Viaja por Galerías, tu dinero compra más.
Con 6 años de vida nació su eterno rival, quien acabaría adquiriendo la marca, el Corte Inglés. Junto con Galerías fueron los precursores en la evolución de los actuales centros comerciales que abarrotan nuestras ciudades. Competían por estar en las principales avenidas y lanzaban campañas publicitarias para hablarnos, por ejemplo, de San Valentín.
El 14 de febrero es el día de los enamorados. Si le quieres, demuéstraselo con un regalo. Lo encontrarás en Galerías.
Para que puedas
también
desear.
Nos hablaban de la Navidad, claro.
Claro.
Galerías tiene todos los regalos. Navidades blancas en Galerías.
Esto es un calvario.
Como no podía ser de otra forma, no aguanto de las rebajas.
A partir de mañana muchas mujeres abandonarán su hogar. Comienzan las enormes rebajas de Galerías. Y solo mañana con precios irrepetibles y cantidades muy limitadas. Despídete de tu mujer.
Fíjate, escucha, Eli, porque resulta que he descubierto que Galerías tenía incluso himnos musicales propios, algunos utilizados como sintonías de sus locales y otros de distribución interna. El que escuchamos, este, fíjate, pues no tiene letra.
Ya. Yeah.
Pero atención a este otro.
La gente de Galerías es gente de acción, que está comprometida con...
Madre mía.
Fue editado en el año 1987 en vinilo promocional para sus trabajadores junto a éxitos del momento.
Bueno, pero es que además Galerías Preciados se convirtió en foco y en escenario de localizaciones de películas.
Sí, una de ellas era esta llamada Un día perdido.
Las hermanas desean saber el nombre de la persona que compró un jersey de niño, clase económica, talla cero, azul... Hace más o menos un mes.
87 pesetas. Rodada en blanco y negro en 1954, gira en torno a tres monjas que, de paso por Madrid, al recoger su equipaje, descubren un cesto con un niño recién nacido y empiezan a localizar a sus padres tirando del hilo, acaban en Galerías Preciados. Bueno, y hay otra que es un mítico film que se llama Las muchachas de azul.
No sé si me explico. Quisiera un color entre este amarillo y este verde.
Sí. Es que la película toma el nombre precisamente del color de los uniformes de las empleadas de estos grandes almacenes de Galerías Preciados, donde comparten sus ansias y penurias mientras pretenden casarse con algún buen mozo, sea Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc o Antonio Zores.
Eso. Pero yo lo quiero con manga corta.
Y es que, claro, estamos en la década de los 50 cuando se estrenó esta película, que era cuando Galerías Preciado estaba en el top de los top.
Claro, y pocos podían vaticinar entonces que una senda de caída que empezó a finales de los años 70 acabaría con la declaración de suspensión de pagos en noviembre del año 95 tras pasar por varios dueños. ¿Y quién le diría que sería adquirido por su eterno rival, por el Corte Inglés y en concreto por el primo de Pepín, Ramón Areces, sobrino del fundador del Corte y segundo presidente de la compañía? Para el ministro de Comercio, Javier Gómez Navarro, era la mejor oferta.
Es la oferta que garantiza, por su experiencia en el negocio, por su capacidad de gestión, por su capacidad financiera, es la que mejor garantiza todos esos elementos.
No creo ni ves que el Corte Inglés se comprometió a invertir un dineral en Galería y además asegurar los puestos de trabajo a todos los trabajadores de Galerías Preciados.
Sí, 5.200 trabajadores y crear otros 700, invirtió 50.000 millones, en fin, era su compromiso y eso precisamente fue el aval para poder adquirir esta compañía. Era una época en la que triunfaban los del Río con esta Macarena, estaba José María Álvarez del Manzano de alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la comunidad, ambos del PP, donde sufríamos el azote de ETA y en el que triunfaba el ciclista Miquel Indurain, los karaoke, las series como Melrose Place o La jungla de cristal en el cine. En este contexto de esta sociedad se decía adiós a Galerías Preciados, aquellos almacenes pioneros de los que aún recordamos lemas como este.
Galerías, marcando estilo.
Pues ahí estamos, marcando estilo Nieves Ortiz y sus nievemérides, que nos recuerda cada lunes las efemérides más llamativas de toda la semana. Hoy, copito de nieve y Galerías Preciados. Casi nada al aparato. Gracias, Nieves.
Ti, Eli, hasta luego.
Y ya llega Sergio Martín Romo con un buen montón de oyentes bajo... Bueno, de mensajes de oyentes bajo
de
el brazo. No, oyentes no los llevamos debajo del brazo.
Cualquier día, cualquier
también,
día de estos.
Bueno, si tú te comprometes a llevarles en brazos, allá ya te comprometiste a sacarles el perro de paseo.
Eso es verdad,
y no has cumplido.
No cumplí. No. Yo lo reconozco, no cuajó. ¿Eh?
No.
Yo me lancé, tuve que pasear de todo, me pidieron.
¿Sí?
Tortugas, perros, todo tipo de mascotas.
Y no hice nada.
Y no hice nada, ya. ¿Eh? Yo así me vine arriba y al final no cumplí.
Traicionaste a los oyentes.
Pero bueno, podemos hacer, igual que en temporadas anteriores hicimos el oyente del mes,
sí,
pues podemos hacer el oyente en brazos.
Y cuando... tú te comprometes un concurso y el premio es que tú les pases en brazos.
Por aquí, por las instalaciones. Esperaremos que llegue vacuna. Una vez que esté la vacuna, el premio será igual cuando te casas.
Esto no quiere decir que no tiene ninguna fe en que llegue la vacuna, porque alguien que se compromete a esto, no, en fin.
Igual que cuando te casas entrabas por el umbral de la puerta en brazos, a ti te metieron en brazos en casa.
A mí.
Pues yo meto al oyente agraciado por la puerta del estudio en brazos. Venga. Y le siento en la silla.
Claro que sí. Esto queda grabado para la posteridad. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Cuándo se han sentido traicionados?
Mira, antes de empezar a leer mensajes, sí. Julio nos cuenta,
sí.
A raíz de lo que nos contaba Manolo, que Bob Marley...
Ah, sí, murió por culpa de un uñero, bien.
Sí, pues Julio nos cuenta que esto no es del todo cierto. ¿Vale? Que Bob Marley, por lo visto, que yo no lo sabía, todos los años montaba un partido de fútbol entre periodistas y su grupo musical.
Sí.
Y resulta que nos cuenta Julio que le dieron un pisotón en el pie derecho.
Sí.
Entonces perdió una uña, Bob Marley. ¿Vale? Sí. Se le puso la uña fatal, se le cayó y a raíz de eso fue al médico. ¿Vale? Le aconsejaron, escribe Julio, amputar el dedo.
Madre mía.
Se negó, porque los rastas no pueden quitarse una mínima parte de su cuerpo.
Ah, vale, ahí está la explicación. Que claro. No es que tengan prohibido tratarse los uñeros.
No.
Sino que no pueden prescindir de ninguna parte del cuerpo ni del pelo. No. Incluso, porque por eso llevan los rastas.
Y que le detectaron un melanoma.
Ah, bueno. Un día nos dedicaremos a las biografías curiosas de cantantes, por ejemplo.
Sí.
Apunta Martín Romo. Pero hoy vamos
hoy
con traiciones.
Con traiciones. Y te empiezo a leer el mensaje de Enrique. Dice, buenos días.
Bueno.
El mes pasado la familia no le apoyó.
¿Por
qué? No me apoyaron la familia.
¿En qué?
Resulta que mandó hace 2 meses un relato de unas 100 páginas a una editorial.
Sí.
¿Vale? Para tener otro punto de vista.
Sí.
Vale. Entonces, la familia debe ser que a él le animan a escribir.
Sí.
Todo el mundo leyó el escrito de Enrique, de 100 páginas, y les gustaba el...
Muy bien, Enrique.
Muy bien, Enrique. Muy bien. Vale.
Sí.
Lo mandó a la editorial. Me respondieron en un correo electrónico diciendo que les gustaba la narración y le dieron presupuesto para que... Para imprimir el libro.
Sí.
Lo comentó con la familia y ya la familia empezó a bajar.
que escribes muy bien, pero que...
A ver si Enrique eso va a ser una estafa.
Ajá, ya.
Vale.
El crowdfunding familiar no bajó.
Claro, que si ellos fueran él, no se iba a desprender de ese dinero.
Ya.
Que ahora hace más falta que nunca.
Ajá.
Así que...
Ahí se ha quedado ahí compuesto y sin poder imprimir.
Nada, todo el mundo decía, qué bonito lo que escribes.
Hasta que... Pasó la boina.
Claro,
La familia y la familia se llamó Andanas. Bueno, bien.
Patricia, en este caso, dice que ella se siente traicionada por su marido cuando se pone siempre de parte de su cuñada, la hermana del marido. Dice siempre que tenemos cualquier tipo de discusión.
Muy mal.
Dice que él empieza siempre apoyando a Patricia,
¿sí?
Pero con la boca pequeña y al final, ni con eso, al final siempre acaba apoyando a su hermana. Dice, hasta cuando discutimos, sí, por las respuestas del trivial, es decir, que cualquier cosa siempre al final...
Muy mal, Patricia. Aféale la conducta, no puede ser, entre tu mujer y tu hermana... Tu mujer, digo yo, ¿no?
Claro, búscate algún tipo de...
A no ser
de...
que... ¿Cuánto pesa y cuánto mide la hermana? También puede ser importante.
Búscate un correctivo.
¿Ah? No, pero si la cuñada a lo mejor es que le puede. Quiero decir que lo tiene atemorizado al marido de Patricia.
Sí, sí.
¿No? A lo mejor tiene un bigote, no sé. A saber cómo es la hermana.
Eso
claro.
Es verdad, ¿no, hombre? Que la hermana, claro.
Si no hay disculpa.
Hombre, claro.
Vale.
Más vamos mensajitos más. Que vamos leyendo y que nos van llegando. Sara dice que su marido también, dice, traicionó mi guiso de calamares con patatas por unas tapas con los del fútbol. Que si se había liado, que ya no iba a llegar, que ya mejor que lo pusiese de tupper para llevar el día siguiente al trabajo.
Y ya dale que te pego ahí el calamar con la patatita, con tal...
Yo no he tomado nunca un guiso de calamares con patatas.
Yo tampoco. Que nos mande a nosotros un guiso, que nosotros somos más agradecidos.
Claro.
Mucho más, nosotros ni tupper ni nada. Según entra por la puerta, no queda ni un tentáculo del calamar. Venimos siempre con una barra de pan debajo del brazo por si cae algo. Claro. Si somos así en este equipo.
Y con este frío que tenemos aquí.
Debe hacer eso como dice que sí, Cerezo se apunta a todo, vamos. Claro que sí, un caldito, un guisadito, una cosa con el frío que tenemos.
Claro.
Divino.
Adrián nos manda mensajito para recordarles que a él los que le traicionaron fueron un grupo de amigos. Siempre con su grupo de amigos nos cuenta Adrián que estaban de este verano, ¿no pasa?
Sí.
Que quedasen todos para hacer el descenso del Sella.
Ya.
Dice que así un verano tras otro, que no...
Ah, que nada, que nada.
Pero llegó un verano en el que parecía que se ponían de acuerdo, que Adrián se encargó de todo, que reservó y que luego... Nada, que tuvo que ir anulando porque la gente se fue cayendo del carro.
Bueno, alégrate, Adrián.
Se rajan, dice Adrián.
Que no estuviste tú allí solo con tu traje de leopreno.
No,
la barca.
Que fue con un vecino que convenció.
Eso es como tú la vez que pillaste un oyente para meteros en una sala de estas de las que hay, un escape room.
Sí, sí.
Igual. Un vecino ya perdido y al vecino. Oye, vete conmigo. ¿Qué tal?
Eso que el oyente nos dejó tirados.
Es verdad, por eso.
Acuérdate que un oyente nos dejó
tirados. Tuviste que captar uno como una secta y salió.
En plena Gran Vía, que yo decía a la gente, te metes conmigo en una habitación.
Ahí coges tú un poco de mala fama. Entiendo
la gente,
que tu reputación cayó por los suelos.
Me ha saltado un chico de una emisora diciendo que se me encerraba con él en
una habitación. Sí, aquella... Costó que volvieras a recuperar un poco tu buena fama, pero bien.
Katia nos cuenta que en este caso reconoce ella.
¿Sí?
Dice, mi marido se enfadó porque según él, yo le traicioné al decirle a mi madre que no habíamos ido a un viaje por el JERTE con mi familia porque a él no le apetecía porque estaba estresado por asuntos laborales del trabajo, que no tenía la cabeza para juntarnos todos. Bueno, ya dirías tú para aguantar a todos. Bueno,
él
no tenía cabeza con lo que tenía del trabajo para estar rodeado de la familia.
Hombre, podías haber puesto otra disculpa, no sé.
Dice, estuvo varios días diciendo que no me lo tenía en cuenta, pero...
Lo saca cada vez que surge el tema.
Pero
¿no?
Katia sabe que le hizo daño.
Ya.
Yo le he preguntado que por qué. Claro, porque sospechó que él en el fondo se quedaba convencido. Dice, porque esos días me cerraba las botellas, la cafetera y los demás tarros como... con una fuerza brutal. Dice,
¡qué venganza más sutil!
Os tengo que decir que yo sola no podía, que le tenía que pedir ayuda. Dice, claro, cada vez que le pedía ayuda, el otro... ¡Ay, cariño! Dice, me pilló una vez sola, que tuve que ir incluso a pedir ayuda en el descansillo a los vecinos.
¡Pero qué venganza más buena! ¿Te has chivado? Pues ahora te cierro los botes como si no hubiera un mañana y... Y ahora te aguantas. Abrito los botes de garbanzos hervidos con abrelatas. No, bien. Vamos con...
Esther dice que su amiga Julia, de toda la vida, desde pequeñas amigas, que nada, que tenían planeadas su despedida de solteras ideales, que playas de Cádiz, que si Mojácar...
Ya.
Pues que resulta que se casó Esther la primera, ¿y dónde la llevó Julia, que organizó la despedida de soltero? A Salamanca.
No. ¿Pero hubo mojito o no hubo mojito? Claro, es que...
Dice Esther, sin desmerecer, Salamanca.
Sí, claro,
pero claro, dice, me quedé un poco planchada.
¿Pero qué fueron? ¿De juerga o le llevó a ver la rana de la universidad? Porque claro, no
y
es
encima,
lo mismo.
Que encima, era... Y de Salamanca nos contaron algo que daba mala suerte, no me acuerdo, pero los monos o algo, no me acuerdo.
Ah, es verdad, que si contabas no sé cuántos monos que había, no aprobabas la carrera, pero bueno.
No, pero aquí ya no era el matrimonio.
Ya, claro. Bueno, vamos con una rapidita antes de que lleguen las noticias.
Rubén, mi mujer, traicionera, hicimos equipos entre varios amigos para hacer una competición de Masterchef Tapas y no me eligió para estar con ella.
¿Cómo cocinas, compañero? Claro, eso es lo que él se debería preguntar también. Es que a lo mejor hace unas tapas horribles y su mujer competitiva, no quiere perder.
O la mujer, yo qué sé, para una oportunidad que había de hacer equipos con otra gente, quería mezclarse. ¿No?
Quería un poco socializar o algo.
Claro, un poco de libertad.
¿De qué haces tú las tapas? ¿De mortadela? Claro, es que es dependiendo del arte que uno tenga para hacer tapas. Yo hubiese hecho lo mismo que ella.
Manuel dice, organicé una búsqueda del tesoro por videollamada durante la pandemia, confinamiento y no se conectó nadie.
¡Bah! ¡Qué triste, por Dios! En fin, los que quedan para mañana, ¿vale?
Pero ¿cómo?
Pobre hombre, que nos hubiera avisado, que nosotros hubiésemos participado.